Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox. Es miércoles 26 de abril de 2017. Estamos en el programa número 65 ya. 65 programas. ¿Cómo vuela el tiempo? Y estamos aquí, un servidor Capu y el único inimitable. Bueno, te lo iba a adornar de otra forma, pero da igual, en fin. Ya lo dejamos para el próximo programa. El único inimitable, Carlos Sánchez, listos para responder a las preguntas que nos habéis ido mandando esta semana. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. ¿Qué tal, Carlos? Un segundo, voy a hacer lo que me toca, porque si no, se me niega a hablar. Estamos ahí en 3, 2, 1...
Pero bueno, ¿y esta alegre sintonía? mira ahora ahí. Pam, 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 pam. Marcando la diferencia un día más, hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Capu?
Aquí estamos.
Ya, con ganas, ya, con mucha ansia de contestar preguntas aquí un miércoles más. Esta vez sí, miércoles no ha habido ningún problema dentro del programa, por suerte. Así que, nada, yo la verdad es que, como siempre, encantado de estar aquí esperando vuestras preguntas, vuestras curiosidades y haciéndonos un poco la puñeta en ocasiones, tirando de memoria, pero nada, encantado como siempre y bueno, sin más.
Recordemos que antes de empezar, que el programa lo hacéis vosotros, es el programa de la gente, aquí a Ras de Lona Inbox, y si queréis mandar preguntas a este programa, Puro Talk o a Lucha Libre, que también... somos los como los supervivientes, por así decirlo, de Ras de Lona Weekly. Tenéis que ir a rasdelona.com a la sección de preguntas y, bueno, para referiros a Inbox tendréis que mandar a Inbox, obviamente. Para referiros al resto de programas, pues a cada sección dedicada al resto de programas e intentaremos, pues cada uno a su manera, a responder aquí en directo a todas vuestras preguntas. Y la verdad es que no sé con qué pregunta empezar. Tenemos varias preguntas de la semana pasada que se quedaron por ahí en el tintero. Pero hay varias que se han quedado ya fuera de tono, ya no son de actualidad, así que vamos a empezar pues por esta mismo. La pregunta es de Vanguard One, que procedencia desde los cielos de Cameron, North Carolina, y nos manda aquí el señor Vanguard One dos preguntas. ¿Creen que WWE pueda contratarme y cómo buquearían una aparición mía en Monday Night Raw?
Uf, esta primera pregunta, lo que más me sorprende es que no sea... Y ahora, seriamente, creo que estaría un poco fuera de tono Vanguard One con este descafeinado que tenemos ahora del Broken Matt Hardy. Y digo descafeinado por decir de alguna manera suave que se han olvidado completamente del personaje de Broken, solo que tiene algún mínimo destello en los gritos, en el movimiento de brazos o la sonrisa, sin más. Pero creo que ahora no quedaría muy concorde a lo que están haciendo los Hardys. Y por eso pienso que si tuviera que buquear a Vanguard One, sería para más adelante, ya habiendo perdido los títulos y quizás en una rivalidad más bizarra, más al estilo Broken Hardys, pues lo introduciría como si fuera un arma incluso, o un repertorio más que podría utilizar los Hardys para ayudarse a darse la victoria, puesto que la producción de WWE es mucho más grande que la de Impact Wrestling. Creo que podrían hacer muchas cosas con el hecho de que sea un dron, el Vanguard One, y sería bastante divertido a ver qué se les ocurre.
Me he quedado con la imagen de Jeff Hardy cogiendo a Vanguard One y destrozándolo en la cabeza de Sheamus por algún motivo, pero ya veremos en el futuro cómo va la cosa. Sí, desde luego, el problema aquí de que el señor Vanguard One, el señor que nos ha mandado la pregunta, pueda debutar en WWE, no es si fuera a debutar, es cómo lo metes, porque obviamente este claro. Broken Universe y todo esto... En WWE al menos todavía no se ha dejado mostrar, está todavía el tema de la denuncia de Impact Wrestling y todo esto que Matt Hardy y bueno y su familia en concreto van a tener que solucionar primero en los tribunales. Habrá que ver si al final WWE muestra su apoyo, les consiguen al final tener estos dos personajes y ya entonces ya se podrá valorar si Vanguard Ward puede acabar debutando en WWE. A mí no me disgustaría porque es una parte bastante chula de este Broken Universe de Matt Hardy. Y el cómo, pues sí, seguramente tras perder un título de alguna forma tienen que meter la historia de por qué ahora de repente Matt y Jeff Hardy se comportan de esta forma tan extraña. Pueden empezar como a que se obsesionaron con el título y no sé, en fin, 40.000 cosas pueden explicar al respecto. Pero sí, yo creo que va a ser un tema de cuando tengan los derechos ya de los personajes, ya se les ocurrirá de meterlos de alguna forma.
Sí, aunque yo creo que es un poco complicado lo que tú bien dices ahora de a ver cómo les meten ahora el personaje, porque si no han debutado ya con el personaje de Brokens, sería como una burda copia incluso traer a los personajes que se utilizaron en Impact Wrestling. Por un lado, dices bien, porque es aquello que nos gustó y que nos encandiló de nuevo con los Hardys, pero mal porque sería hacer una copia con un poquito más dinero y no sería nada original. Y yo creo que mal también porque no va a hacer WWE algo que hicieron bien en Impact Wrestling y todo el mundo dirá, Impact, Impact, oh, TNA, ¿de dónde salió esto? Y eso es de alguna manera publicidad y ni de coña van a querer hacer esa acción.
Sí, ese punto lo entiendo, desde luego. Pero bueno, también WWE los ha contratado a raíz de ese personaje. O sea, saben que pueden explotarlo todo lo que quieran. Y no sé, habrá que ver cómo va el futuro. Pero desde luego, lo que estaba saliendo de rumores y tal es que la empresa de Vincente McMahon, Vincente así, sí, sí que estaba interesada en traer estos personajes de vuelta. Habrá que ver cómo lo traen y habrá que ver cómo repercute esto con los aficionados. Pero yo creo que una gran sección de los aficionados que siguieron a los Hardys en Impact Wrestling barra TNA está muy quemada con Impact Wrestling barra TNA, me encanta decir eso. Básicamente porque los echaron y les han estado poniendo este tipo de trabas fuera para seguir desarrollando el Broken Universe. Así que habrá que ver cómo lo llevan esto. Pero yo esta publicidad para Impact Wrestling no creo que se acabe dando. O sea, sí que es cierto que hay un sector de aficionados que dirán que esto lo inventó Impact Wrestling, por así decirlo, y que es donde de verdad se desarrolló el Broken Universe. Pero no sé, la enorme mayoría yo creo que aceptarán el gimmick, porque al fin y al cabo es lo que están pidiendo todo el rato. En la mayoría de arenas no paran de cantar Delete, Delete, Delete y todo este tipo de mierdas.
Sí, es lo que ha hecho que estuvieran de nuevo de moda los Hardys, porque siendo sinceros, yo creo que estaban ya un poco desfasados y estábamos hablando ya casi de un posible retiro de los Hardys.
Sí.
Y creo que este personaje fue el que les dio vida. Podrían volver a ganarla o no perderla, más bien, si regresan pronto al personaje, porque si no pueden caer en el aburrimiento y en de nuevo parecer desfasados y fuera de órbita.
Nos manda también aquí una pregunta al señor Vanguard One, la segunda. ¿Cuáles son sus luchadoras favoritas actualmente? ¿A quiénes le darían un push? O sea, esta segunda pregunta, esto del push, supongo que será de forma literal, ¿no? O sea, no. Me refiero a darles un empuje en televisión, no un empuje en backstage, me refiero, ¿no?
Hombre, pues depende de la perspectiva, le daría un push a una o a otra. Pero coincide en que a día de hoy es mi favorita y le daría ambos pushes a Toni Storm. Toni Storm es una luchadora increíble. Para quien no la conozca, especialmente ha estado desarrollándose en Progress, territorio británico, y ahora está haciendo sus pinitos por Japón también. Y la verdad es que es una luchadora completísima. Está en la final, por cierto, del Progress Natural Progression Series, que terminará la primera campeona de Progress. Y la
Ginny.
verdad es que no, Tony.
No, Ginny. Bueno,
Tony,
déjalo.
el gran segmento, recordando a R-Truth, a Christian. Un gran segmento.
Enorme, enorme.
Sí. Y por eso yo creo que Toni Storm a día de hoy es una que le daría un push mundial. Creo que ha mejorado un montón, tiene carisma, presencia, técnica y un golpeo increíble en el ring. O sea, creo que es muy completa. Y por eso a ella le daría todos los pushes que le puedo dar, viendo que también es una chica que parece súper simpática y es realmente atractiva. Y luego, si tuviera que quedarme dentro de WWE, porque supongo que igual va hacia allí también la pregunta, me encanta de manera descarada Peyton Royce. Peyton Royce creo que es otra de estas luchadoras con un gran, gran futuro, que quizás al no tener un pasado tan visible en las indies no se le da el reconocimiento que pueden tener otras luchadoras, pero que creo que también se defiende a las mil maravillas in ring. Lo hablábamos siempre en Florida Vice, que nunca hacía un mal combate, excepto si luchaba contra Lilja o contra otro estilo. Y por eso yo creo que también habría que recibir a Billie Kay con un tremendo push y me encanta.
Yo de fuera de WWE tengo que coincidir con Toni Storm también. Ginny también es de estas chicas de Progress que me encanta y que ojalá algún día lleguen a tener una repercusión mayor a nivel mundial. Un tour por Stardom donde Ginny me parece que le vendría genial para seguir mejorando. Y fuera de ahí, llevo bastante tiempo sin seguir Yoshi. Antes sí que lo seguía más asiduamente, así que no conozco a muchísima gente de la calle ahora. Pero me están hablando muchísimo y muy bien de Chris Wolf, de Stardom. Ella la había visto en un par de combates anteriormente cuando, como digo, seguía al Yoshi Puroresu, pero ahora mismo no la he visto, no sé cómo ha evolucionado, así que tendré que ponerme al día para ver qué tal le va. Y también, si estamos allá hablando de WWE como tal, Kimberly me parece que es una luchadora tremendísima y que tiene que tener un push muy cercano en NXT, ¿por qué no? Subir pronto al main roster. Ruby Riott también, Nikki Cross también. Del main roster, nadie. Es que las que están prácticamente. Becky Lynch
También.
como mucho, es la única que tendría que tener mayor repercusión dentro del roster en SmackDown. Y en NXT, pues tengo ganas de ver desarrollarse aún más a Liv Morgan. O sea, me parece que es una chica que está muy verde todavía, pero que puede dar bastante. O sea, tiene un estilo bastante interesante, tiene una imagen muy apropiada para WWE. Yo creo que va a tener un cierto buen futuro. Además, está saliendo con Enzo Amore, lo cual ya es una garantía de que va a tener cierto éxito en el main roster, pero bueno.
Es curioso que las dos novias de Soft se parezcan tanto.
¿Sí?
O sea, yo las confundía al principio, incluso cuando no estaban tan conocidas. Pero sí, también coincido en lo que tú dices de que a Ginny le vendría muy bien un paso por Stardom. Toni Storm, que debutó en Japón en febrero, si no me equivoco, y ya con tremendos combates y con gente que realmente ya tiene un nombre. Recuerdo un combate formando equipo con gente europea, formando equipo con Donna Purachi, no me acuerdo quién más, contra Kairi Ojo, contra Mayu, y no me acuerdo quién era la tercera. Fue un gran combate por equipos y mucho más que ha ido haciendo por Japón. Y creo que a Ginny también le vendría muy bien entrar dentro de estas luchadoras que están haciendo ahora por Stardom su carrera, y luego un posible desembarco en WWE, que cuando ya suban al roster principal, pues Liv Morgan y toda esta gente que hemos comentado, podrían ocupar ese espacio.
Sí, desde luego un run por Japón para cualquier luchadora por ahora mismo por Stardom les podría venir de lujo a cualquiera porque el método de entrenamiento que tienen es una barbaridad y es, vamos, salen de ahí luchadoras completísimas. Habrá que ver qué tal es el futuro de Stardom después de que se vayan Kairi Hojo y quizás Yoshirai y Mayu se retire, pero bueno, ya nos pondremos al pendiente cuando esto suceda. Y aquí el señor Vanguard One se despide diciendo que seguirá cumpliendo su misión de guardián y que nos vemos y que Capu prepare the battlefield for massacre.
Oh.
Luego tenemos aquí, a ver a cuál nos ponen. Es que hay muchas preguntas, no sé cuál empezar. Voy a empezar por el señor J. Broken, desde la República Dominicana. Que nos dice, saludos Capo y Carlos, es mi primera vez en inbox, me resulta extraño, yo pensaba que había escuchado alguna pregunta de este hombre ya, así que lo haré breve con un solo tópico. Viendo el nuevo push a Jinder Mahal, posiblemente junto a los Bollywood Boys, ¿cómo buquearían este stable post-Backlash? Obvio no ganará el título mundial de Orton, sorpresa, así que algo debería mantener luego de su lucha titular. ¿Qué buqueo tendrían Mahal y los Bollywoods? Un saludo.
Es una gran pregunta. Esta es una gran pregunta porque requiere de saber cómo buquear algo que es muy difícil, y es una persona que ha recibido un push instantáneo, quizás, no voy a decir inmerecido, pero quizás un poco porque nadie se lo esperaba, sino inesperado. Y claro, al parecer de transición, y que seguramente lo sea, ¿qué le vendría luego para él? Porque volvería a caer en el low card. Ya estaría como alguien en una posición fuerte, y además pensando que le han puesto a los Bollywood Boys, ahora creo que se van a llamar los Singh Brothers o algo así.
Sí,
Así
sí,
que yo
sí.
creo que trabajaría en el stable como se suele hacer en Japón, precisamente, que estábamos hablando antes. Y es que el estatus de los luchadores varía normalmente muy poco una vez llegan a la parte principal de las carteleras, pero que se mantienen stables, con victorias y derrotas que van alternando y no se les perjudica mucho. Esto quiere decir que yo pondría a Jinder Mahal siempre trabajando con luchadores ya sea del upper midcard o del midcard, pero como siendo él alguien potente, ya que vendrá de un buen trabajo, que de momento es lo que está sucediendo, con la creación de un stable incluso. Así que yo creo que le dejaría como alguien importante en el roster de SmackDown mientras lo necesiten, claro está, porque yo creo que no lo está haciendo mal.
Nada, lo que está claro es que este push a Jinder Mahal ha sido por lo que ha sido, porque quieren potenciar el mercado indio y quieren seguir construyendo las audiencias allí y que la gente siga siguiendo WWE en India. Al fin y al cabo es un mercado potencial enorme, es un subcontinente India y una variedad de población. Y tener a Jinder Mahal en esa posición alta, a mí me sorprendió, creo que como al 99%, por decir a todo el mundo que sigue WWE, ¿eh? Pero oye, me gusta, o sea, está haciendo muy bien su trabajo, está consiguiendo ser un heel odiado, que en esta era es complicadísimo, o al menos así lo veo yo. Y esto de tener a los Bollywood Boys al lado, de sidekicks, tenerlos de palmerillos o poca cosa más, la verdad es que me gusta bastante, porque los Bollywood son una buena pareja, SmackDown necesita parejas, y si les consiguen meter en la división por parejas de SmackDown, yo creo que van a poder aportar bastante. El gimmick este de... Es una mezcla extraña el de Jinder, porque es como es un tío muy rico y a la vez es un foráneo de Estados Unidos, está en contra de Estados Unidos y es un personaje que me
Sí.
recuerda un montón a los principios de Alberto del Río, no sé si te pasa lo mismo.
Sí, muy parecido, sí.
Pero obviamente es indio, o sea, me parece que están dándole una dimensión bastante interesante, me parece que puede desarrollarse bien y que en el futuro puede ser una persona importante dentro de SmackDown. Así que en una posición importante, en un upcard, midcard, incluso pues llegando a retar por el título mundial más de una vez. Yo creo que lo vería bastante bien. Además, está diciendo que le iban a juntar con un par de luchadores más del territorio de desarrollo también
Oh.
indios. Parece que se llamaba uno Jeet Rama y el otro, no me acuerdo porque es un nombre indio muy raro.
Apu.
Así, Apu, exacto. El gimmick va a ser de que va a atender en el. Va a ponerles Fresh Swiss a sus compañeros después de los combates. Va a ser como el Young Boy de los indios. O sea, es perfecto. Habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero parece que quieren que SmackDown sea esté marcada por estos hombres, por los indios, y habrá que ver qué tal los tratan. Pero desde luego a mí me gusta bastante el trabajo que está haciendo Jinder.
Sí, y es que como información adicional que yo desconocía, lo de que montar incluso un stable con más gente dentro de este stable de indios, pues sin duda remarcaría la posición de Jinder. No puede ser el líder de un stable que vayan a ser todo jobbers, porque si no,
Sí.
ya ves tú, ¿no? Para que lo creas. Así que creo que una posición en el mid-card, upper-mid-card, que puede variar y subir y bajar, depende de la necesidad del luchador y del stable, le vendría bien.
Tenemos aquí otra pregunta de Nakamura Club. Su procedencia es el chalet de playa de la Sister Abigail, perdón. Nos comenta aquí, muy buenas, os conocí por Solo Wrestling, muchas gracias por escucharnos, y tengo que decir que es lo mejor que he visto u oído en su defecto hasta ahora. Mi
Oh.
pregunta es, muchas gracias también, ¿creéis que los fans nos hemos vuelto hipócritas? Es decir, nos pasamos la vida pidiendo push para alguien distinto y además que nos sorprenda, pero después abucheamos a Mahal como retador al título. Además, no, vale, esto es otra pregunta. Pues eso, ¿te crees que los fans del wrestling somos un poco hipócritas con esto de los pushes a nueva gente y el ver nuevas caras en el main event? Y por ese estilo va la pregunta.
Sí, y totalmente, rotundamente, absolutamente sí. O sea, yo me considero, la verdad, no tanto, aunque todos lo somos. En el wrestling, inevitablemente, alguna vez, pues pecamos, ¿no? De sobreinformación, de hacernos los guays o yo qué sé, de subjetividad. Pero yo creo que el wrestling es así. Y ya no tanto con wrestlers a los que les das un push y luego a la gente le deja de gustar, que suele pasar, ¿no? Quiero decir. Oh, Nakamura, qué bueno es. Oh, llega a WWE, gana el título mundial de NXT. ¿Por qué lo ha ganado tan rápido? No sé qué. Ty Dillinger, por favor, ¿cuándo le suben al roster principal? ¿Lo suben al roster principal? Ah, normal que no salga en televisión, si es que eso lo dice Ten. Joder. O sea, la semana pasada no parabas de gritar Ten, Ten, Ten y eras el number one fan number one de Ty Dillinger y ahora ya lo asqueas. Pero así con todo, o sea.
Sí.
Mike Bennett, está en Impact Wrestling, oh, es un luchador que la verdad es que es muy cortito, solo es bueno en el personaje. Ah, rumores de que puede llegar a NXT. Es un gran luchador, ¿eh? Y además con un fuerte personaje. Y así con todo. Lo que hay es mucho postureo, creo yo, que hay mucho postureo, mucho. Oh, sí, Japón, Japón. Oh, sí, cómo me gusta la lucha independiente y la británica. Pero, madre mía, qué mal la WWE, ¿eh? Que solo tiene cosas malas. Y no, lo que creo es que hay mucha hipocresía y mucho postureo.
Sí, estoy de acuerdo en gran parte. O sea, me parece que los fans del wrestling lo que pecamos es de ser inconsistentes, por así decirlo. Es en parte, por suerte o por desgracia, por culpa de la industria en sí. O sea,
Sí.
en una industria que está tan dinamizada, que hay tantísima alternativa una vez sales de WWE, te pongo por ejemplo a Jimmy Havoc como ejemplo. Cuando era campeón de Progress, no sé si eran 2 años atrás o una cosa así. todo el mundo, pero absolutamente todo el mundo estaba con Jimmy Havoc, que no cagaba. O sea, Jimmy Havoc es un dios, mira las promos que hace, mira los combates que hace, mira este hombre qué bueno es, no sé qué, no sé cuántos. Ahora mismo Jimmy Havoc, un año y pico o dos años después, sigue haciendo sus cosas en progress, sigue siendo un gran luchador, sigue teniendo un gran personaje, pero se ha pasado su hit, se ha pasado su momento y la gente parece sí. que se haya olvidado de él completamente.
Sí.
Y con él pasa con todo el mundo. La gente pide push para quien sea, pongamos Cesaro, por ejemplo. La gente pide push para Cesaro hace un año, ahora mismo está en la división por parejas y la gente, no es que se canse de Cesaro, pero deja de demandar esto, deja de demandar lo otro. O sea, va todo mucho por modas. Hay muchísimas oportunidades para destacar tanto en WWE como fuera de ella. Siempre aparece alguien nuevo en NXT, pongamos Sanity, pongamos X, pongamos el otro, que la gente pues se siente identificado con ellos, les gusta y les y empiezan a seguir. Se olvidan del luchador al que les gustaba hace 5 minutos, les gusta este nuevo y así es, así va siempre. Esto es un ciclo sin fin.
Sí.
Y es lo que va a ser el wrestling siempre y lo que ha sido siempre realmente. O sea, y pecamos eso, pecamos de inconsistentes y una vez le dan el push y una vez lo ves en main events, igual el luchador, pongamos también el caso de Shinsuke Nakamura, le dieron el push en NXT, le dieron el título de NXT y la gente empezó a criticarle, vale que no ha tenido su mejor año en ring, vale que el estilo de WWE no es el mismo que New Japan y no puede lucirse tanto, vale que quizás ha estado un poco vago, pero de ahí a ponerle, a decir que está sobrevalorado, que no es tan gran luchador como era, me parece que hay un trecho, hay un océano de diferencia. Y la verdad es que sí, a veces nos pecamos muchísimo de injustos. Y soy el primero porque, por ejemplo, criticaba una barbaridad a Michael Elgin, una barbaridad. Y con el tiempo ha ido mejorando y es un gran luchador y ahora me gusta su trabajo. Así que creo que los fans del wrestling lo que tendríamos que ser es más consistentes con nuestras palabras y dejarnos de tantas movidas y tantas cosas estúpidas. Si te gusta un luchador, te gusta un luchador. Punto.
Sí, aplaudo eso completamente porque el wrestling no tiene memoria. No tiene nada de memoria. Y es un problema bastante grave, porque si solo le pasara uno o dos, pues diríamos, vosotros no tenéis ni idea. Pero como le pasa a cientos, pues no podemos también tampoco hablar, porque igual nosotros estamos en ese grupo y no nos damos cuenta.
Sí.
Y creo que un problema muy gordo, y que creo que todos vamos a ver evidente, es Bobby Roode. Bobby Roode llegó a NXT, Glorious por todos lados. Madre mía, Bobby Roode va a ser la próxima cara de la empresa. Bobby Roode, el próximo Triple H, Glorious Domination. Sí, venga. Campeonato para Bobby Roode, dos combates malos, han sido malos. Todo el mundo, pero ¿qué hace este luchador en NXT que se vuelva Impact Wrestling? La gente que era super fan, ya no, porque no tiene memoria. Hay otro nuevo que le está gustando ahora. El Elias Samson era muy soso en NXT. Ya se pasea por Raw, solo pasearse por Raw. Y a la gente ya le encanta. Por favor, un poco de criterio. Puedes decir que ha mejorado en algo y eso te pueda gustar ya, pero que un cambio tan repentino es que el wrestling no tiene memoria.
Sí, exactamente. El wrestling no tiene memoria, nosotros tampoco. pero esto va así, o sea, demasiadas modas, demasiado inmediatez en todo en el wrestling y bueno, creo que es algo inevitable. Hay que intentar ser un poco consistentes, yo el primero también. Y bueno, creo que es una crítica positiva para todos los fans del wrestling de este estilo. Anda, mira, hablábamos de Cesaro. La siguiente pregunta de nuestro amigo Nakamura Club es ¿cuándo creéis que Cesaro tendrá un nuevo título individual? Desde que llegó a WWE solo ha tenido el de NXT. No, el de NXT no lo ha tenido.
El de Estados Unidos.
El de Estados Unidos. Es que pone aquí el de NXT y el de Estados Unidos. El de Estados Unidos. Muchas gracias. Iré mandando más preguntas a partir de ahora. Muchas gracias a ti.
Pues mira, yo la verdad es que soy un gran fan de Cesaro. Me parece un wrestler que... O sea, no soy un gran fan, pero sí es su trabajo, no de él. Pero me parece que el tipo cumple en ring como muy pocos dentro de WWE. Creo que se ha mantenido siempre con un altísimo nivel en cada combate, cada personaje y rivalidad que ha hecho. Pero es que yo tampoco necesito ahora que gane ningún título mundial o intercontinental. El que sea individual me da igual. Yo creo que está haciendo un trabajo con Sheamus que me tiene muy satisfecho, que les ha venido muy bien a los dos, no solo a Sheamus, sino también a Cesaro, que estaba un poco perdidito. Se están complementando los dos, mejorando cosas que antes igual flojeaban y que destacaba el otro, y como equipo creo que están funcionando a las mil maravillas, así que tampoco voy a ponerme ahora a un poco a frivolizar sobre cuándo debería separarse de Sheamus e ir quizás a por un título individual, porque creo que no es necesario y está haciendo un gran trabajo dentro de la división por parejas.
Yo creo que Cesaro aún tiene cosas que decir en la división por parejas, de sin duda, o sea, aparte el shake-up ha traído caras nuevas, ha traído gente nueva. Y creo que aún puede aportar bastante tanto él como Sheamus. Y si puedes aprovechar a dos luchadores en pareja, ¿por qué tener a dos individualmente? Que quizás ni uno ni otro iban a destacar en exceso ya individualmente en sus carreras.
Exacto.
Como dices, esta unión de Cesaro y de Sheamus les ha venido bien a los dos. Sheamus estaba perdidísimo, había sido campeón mundial y ya, sin ningún tipo de trascendencia, sin ningún tipo de absolutamente nada. Y había pasado al olvido y Cesaro estaba pues en el midcard, destacando un poquito, pero tampoco se apresuraba a darle un push. Esta unión les ha venido muy bien a los dos, están trabajando muy consistentemente, muy bien, cada vez la grada les quiere más. Y yo creo que por parejas están bien, o sea, Cesaro es un luchador que a mí al menos, para el estilo de WWE, no me conecta, no me gusta, no me lo creo de campeón mundial, ni muchísimo menos. Me gusta muchísimo en el ring, me gustaba muchísimo en el ring como luchador independiente, pero aquí en WWE nunca le he visto cómodo del todo, nunca le he visto que la grada la acabe de aceptar en exceso, así que, que puede que también sea culpa de cómo lo enfocan los creativos, pero creo que si no está en una posición altísima ahora mismo, es porque sinceramente o simplemente... no les acaba de gustar a los creativos, no les acaba de gustar a la grada del todo. Tiene un nicho de audiencia, tiene un nicho de fans en los fans que somos un poquito más hardcore, por así decirlo, pero si no está hecho para las grandes audiencias, es que simplemente no puedes darle más push del que ya tiene.
Ya, es que creo que su estilo no es de tener un personaje, llevar a cabo una rivalidad con promos y meterse dentro de un papel, es de trabajar en ring. Y por eso a los que nos gusta su trabajo dentro de WWE es porque destaca dentro del cuadrilátero, pero fuera creemos que no puede dar más y por eso ahora que conseguimos está haciendo cosas interesantes y distintas, pues está muy bien y como tú has dicho, puede dar mucho más de sí aún por la división por parejas. Creo que incluso un run como Heels o un run, porque hemos tenido esta de cada uno de una manera, ahora seguimos como más face, quizás en un momento los dos acaben siendo Heels. Yo creo que da mucho de por sí las parejas, hay muchas alternativas y muchos más medios en ocasiones que en una carrera en individual. Así que yo de momento no necesito a seguir luchando de manera de singles.
Habrá que ver qué hace su carrera en WWE, ojalá pues sí que llegue alto porque es un tío que tiene talento y la verdad es que se merece tener un trato alto, pero bueno, tiene que cambiar varias cositas todavía. Tenemos aquí a un señor que se llama Anónimo Español, nos lo pone en mayúsculas. Su procedencia es España, también lo pone en mayúsculas, parezco Carlos Sobera. Hola compañeros Carlos y Capu, españoles, también está en mayúsculas, de pro como yo. Hace poco me enteré de la existencia de promociones españolas, de mayúsculas, de wrestling, y tengo muchas dudas al respecto. Es la hora de españolizar el programa con mis preguntas. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cuál es la mejor promoción española?
Para mí, la Triple W. ¿Por qué? Lo primero, porque es de donde más podemos ver. La verdad es que las empresas que hay en Barcelona, que son las segundas, más, bueno, o sea, las siguientes más grandes, como son Riot Wrestling, Barcelona Wrestling y esta, ahora está Rage, luego también hay alguna por Sevilla, creo que por Donosti, Bilbao también se están empezando a hacer cosas. No suben contenido, no trabajan tanto en redes como hace la WWE, que sube siempre resúmenes semanales, un montón de noticias, al instante sube una cobertura de lo que ha ido sucediendo. Es genial, la verdad, te puedes enterar de muchísimas cosas. Una pena no poder ver los shows completos, pero una fuente interna exclusiva me ha comentado de que próximamente se va a empezar a trabajar mucho más en este aspecto, seguramente combates enteros o resúmenes muy Ostras. Extensos con comentarios incluidos, o sea, se va a trabajar mucho, mucho en esto, en la WWE, se está poniendo mucho las pilas, y por eso creo que es la que va muchos pasos por delante en ese aspecto, y luego en ring creo que los luchadores que hay y las historias que se llevan a cabo, a veces demasiado bizarras, pero que siempre te entretienen, y con wrestlers que de verdad creo que podrían dar un paso por Europa, como son desde el padre Paolo, Kid, Orión, Trashman, hay bastantes luchadores que cada uno en su estilo puede destacar, Junke, o sea, y en Level One también, que es la submarca, por decirlo de alguna manera, la segunda marca de WWE. Así que para mí es mi favorita, la que mejor lleva las cosas y que he podido ver más y por eso disfruto más.
Desde luego aquí las exclusivas en Arras de Lona, madre mía, impresionante. Estamos subiendo de peldaño poco a poco. Yo no diría mejor, pero sí que es verdad que Triple W es la más conocida, al menos de momento, tiene más tiempo. Riot, por ejemplo, en Barcelona tiene menos tiempo, me parece que lleva 3 años solo, o 2 años y pico, una cosa así. Pero me fastidia bastante poner una por encima de la otra, porque me parece que tanto Riot como Triple W son magníficas las dos empresas. Triple W, como dices, pues sí, pone más contenido online, te dan más pie a que conozcas la empresa por YouTube y todo esto. Y Riot pues sube más resúmenes, sube alguna noticia de vez en cuando también. Se dejan ver también, cada vez están dejando ver más, hacen shows en discotecas y todo esto. Me parece que cualquiera de las dos empresas son las mejores de España. Y pues fuera de ahí, me parece que estabas diciendo que había una en Sevilla, sí, hay una empresa de wrestling en Sevilla Wrestling también. Hay escuelas en Cádiz, en Bilbao, en ay, ¿cómo se llamaba? Aquí por la comunidad hay una, por la comunidad española hay una, la comunidad valenciana hay una, sí. Pero es una escuela todavía en Calpe, en Alicante. Es muy nueva, underground pro wrestling, está el luchador Alin Hawk, que ha estado en Riot y en SWA y todo esto, y están empezando algo ahí, tienen un ring, van entrenando, o sea, hay varios sitios en los que empiezan a haber ya más empresas de wrestling, y eso es bastante bueno para el negocio, iba a decir, para el estado del wrestling en España, la verdad. También hay una nueva en Madrid, que se llama Black Bear Wrestling, que ha salido hace pues prácticamente nada. Está RCW también en Barcelona, hay un montón de empresas que, bueno, si hablamos de 9 años atrás o 10 años atrás incluso, pues solo estaba de la SWA y los primeros pasos de la WWE, y esto, vamos, habla muy bien de cómo está ahora mismo la escena del wrestling en España.
El problema es que les falta hacer algo. Yo creo que están muy cómodas, han estado en pues su público, sus luchadores, sus historias, alguna vez incorporaciones, destaca alguno, pero ahora es como que el wrestling está viviendo otro boom mundial gracias a la globalización y internet, y eso ha destacado en empresas alemanas, en empresas inglesas, mexicanas, de Puerto Rico, de toda Sudamérica, vaya, también. Y creo que España ahora ha dicho, que hay que hacer algo. Y Riot ha sacado Rage Wrestling, WWE ha empezado con hacer proyectos grandes, entre ellos y Level One. Como tú has dicho, ahora de repente han empezado a surgir un montón de empresas o promociones o pequeñas escuelas dentro de toda España. RCW trae luchadores internacionales, torneos de Stardom, incluso trajeron a Barcelona. O sea, se están poniendo las pilas y eso es lo que necesitaban. Yo creo que todo este adelantamiento que ha habido ahora respecto al retraso que llevaba España en cuanto a wrestling aún puede ser mejorable, pero vamos por el buen camino.
Sí, desde luego, vamos, está todo muchísimo mejor que hace años y sí, poco a poco van saliendo cosas. La WWE también ha sacado esta encuesta sobre un streaming y tal, por internet y todo esto, un servicio on demand, así que habrá que ver si al final este clase de proyectos que parecen faraónicos prácticamente se pueden poner en marcha y la gente se da cuenta de que hay wrestling en España y hay buen wrestling en España, porque la verdad es que el nivel es muy alto, y cuando fui a ver a Ricochet a Madrid y me di cuenta de verdad de que en directo estos tíos son una auténtica maravilla, se dejan la piel y vamos, están en una calidad muy grande. Pasámonos a la siguiente, porque si no nos tiramos la hora hablando de esto, que es más o menos de lo mismo, van todas de wrestling español, así que nos vamos a hartar. ¿Cuál es el luchador español con mayor proyección? ¿Te parece que digamos 2-3 cada uno? Seguramente coincidamos. Sí. Venga, vale. Pues, adelante.
A ver, yo creo que por la juventud, por lo rápido que está yendo todo y por lo bien que lo hace, Eikid es el luchador que le veo con más papeletas para triunfar de alguna manera en Europa, fuera de Europa o así. Creo que su estilo high flying, con el que dio un gran combate contra Ricochet, que Capu disfrutó en directo, el muy manchete, y que lo podéis encontrar también por YouTube de manera completa, está gratuito en YouTube, lo pasaremos por Twitter si queréis. Es uno de los luchadores con más proyección de todo el wrestling español, y creo que tú, que lo has visto en directo, puedes hablar mejor que yo de él.
Sí, desde luego, yo lo había visto por resúmenes, en combates así sueltos por YouTube y tal, y pensaba que era de una forma, o sea, sabía que era un gran luchador, sabía que tenía buen futuro, pero es que verlo en directo, es que se midió de tú a tú con Ricochet. Sí que es verdad que si ves el vídeo en diferido, pues hay algún que otro fallo, presa de, bueno, no tiene la misma veteranía que tiene Ricochet, por supuesto. Y obviamente luchar de tú a tú con Ricochet es complicadísimo, pero se le vio como un rival que podía hacerle frente y que podía estar a su mismo nivel. Y a pesar de esto que digo, que ha habido un par de fallitos en el combate, se vio que Akid tiene un futurazo tremendo. Y me encanta el porqué de la elección de Akid como rival de Ricochet. Lo comentaron en un programa de radio, no recuerdo cuál. Es porque es el tío que sabe mantener la cabeza fría de todos los luchadores que hay en WWE. O sea, están dentro del combate y tiene el combate tal y como lo habían planeado, o sigue el ritmo de Ricochet tal y como él lo hace, y lo eligieron como tal por eso, y me parece que es una cualidad que cualquier luchador debería tener bastante bien, así que sí, mi primera elección también iba a ser Eikid.
Luego es que yo de la parte de Riot Wrestling estoy un poco, menos enterado, pero sí que tengo conciencia de quiénes son los luchadores que siempre están en la órbita y demás. Yo creo que uno de estos luchadores de los que destaco es Santiago Sangriento, de los que también se puede ver bastante dentro de los resúmenes y de las noticias que va colgando por ahí Riot Wrestling. Es verdad que están también luchadores como JB, como Bad Boy, o es que hay bastantes luchadores destacados y que importantes que han tenido ya luchas internacionales como La Pulga o como Alex Ace, pero creo que Santiago Sangriento es un luchador que maneja el estilo hardcore muy bien. O sea, de lo mejor que hay dentro de España. Recuerdo un combate que pusieron en el resumen contra, creo que era Jamie Lector, en el último show de aniversario de hace nada, hace
Con
dos
Jaime,
meses.
sí, Jaime Lector, sí.
Eso, pues yo le llamo Jamie porque soy así de listo. Pensaba que era en plan americano. Pues bueno, creo que destaca mucho también. Es muy parecido a Junke, que aunque sean distintos, pero tiene un estilo similar en España. Pero me encanta además el aspecto, cómo luce con este look todo de blanco o todo de naranja, un mono, y con los guantes y con la sangre. Me parece muy bueno.
Yo como segundo, tiraremos por Barcelona, tengo que destacar al eterno, al veterano, a La Pulga, que me parece que es un tío que es tremendísimo por todas partes. Tuvo incluso un tryout con Evolve en esta semana de WrestleMania, todavía no sabemos cómo
Oh.
le ha ido, pero ojalá acabe yendo por territorio americano, porque es un tío que la verdad es que merece muchísimo la pena. Y es de estos primeros que vi, porque yo veía los shows de SWA, bueno, los shows, los combates sueltos que subía SWA en el Manga Room y todo esto por YouTube, y la verdad es que es de estos primeros que me enamoró, o sea, me gustaba muchísimo cómo se desarrollaba, y el tío mejora pues prácticamente cada año, cada día prácticamente, y es buenísimo, cada combate que hace, la verdad es que me gusta muchísimo cómo se desenvuelve. Y sí, diría La Pulga como segundo luchador con más proyección. Bueno, es que no sé si no los pongo en un orden realmente.
Ya, es que yo creo que el problema que tiene La Pulga es que igual para la juventud que tienen muchos, él sigue siendo joven, pero ya ha tenido hasta, no acuerdo en qué empresa japonesa, pero
Sí,
era como,
en Zero One estuvo.
sí, Juan, muy bien, como Dios Maradona y la verdad es que estuvo trabajando bastante tiempo y coño, es un luchador que ya tiene un nombre reputado en cierto territorio y creo que sí, ojalá fiche por Evolve, porque en verdad que es muy bueno y tampoco, como tú dices, no quiero poner a uno por encima de otros, pero como la Pulga ya es más conocido, pues tampoco lo tenía tan en mente. Y luego si tuviera que elegir a un tercero, así siendo muy, muy puntual ya, creo que, mira, iba a decir a Paolo primero, a padre Paolo de la WWE, el actual campeón extremo, pero no. Voy a decir a Michelle M. O sea, Michelle M. creo que es mira, la mejor luchadora española que yo por lo menos he visto en vídeos de cualquier manera. Esta luchadora, o sea, solo con la cara, es que es la de Miz, es como de Miz, joder. Tiene una carisma, es una hija de puta cuando lo requiere, es un angelito cuando lo necesita. O sea, es muy buena en ese aspecto. La verdad es que se nota que tiene cierto background actoral quizás porque la verdad es que interpreta muy bien e in-ring se lo deja todo. Es una luchadora súper pequeñita pero y ágil, pero de verdad que además puede hacer cosas que no todas las luchadoras están dispuestas a hacer y ha sido incluso campeona por parejas dentro de la WWE. Así que la destaco muchísimo. Me parece una luchadora muy, muy buena y que ojalá pudiera ir a alguna empresa británica, darse un poco de experiencia por allí, que hay también muy buen talento femenino. Y es que me encanta Michelle.
Yo ya como tercero y para acabar, yo destaco a Adam Chase, que es un tío que ha estado destacando
Oh, claro.
muchísimo en la WWE últimamente, con el maletín top 1 para retar por el campeonato absoluto y todo esto. Al final, bueno, ya sabemos cómo acabaron las cosas, que acabó el señor Edu consiguiendo el título, ahí con la fraudulencia por delante. Pero me parece que Adam Chase es uno de estos tíos que además lo vi en directo y es que es impresionante. Empezó el combate haciendo de face, el que nos tocó ver a nosotros contra los Amansaguapos, estando Junke con él, siendo campeones por pareja, y acabó el combate siendo el heel más odiado de la puñetera historia, porque ac acabó traicionando a Junke. Y de hecho, con todo el amor del mundo hacia Adam Chase, porque parece que es un luchador muy bueno, y no sé, en persona lo conozco, pero no tiene pinta de ser mal tío, no le he llamado tanto hijo de puta a alguien en mi vida, o sea. Me dejé la garganta, empecé a sacar el dedo del medio, pero vamos, o sea, una barbaridad, una barbaridad. Es un tío tremendísimo, en el ring es muy, muy bueno y también lo mismo, o sea, mejora un montón a cada resumen que veo, porque por desgracia Todos los combates no puedo verlos, pero se le ve que está trabajando cada vez mejor. Y me parece que sí, que es uno de estos tíos que tiene más futuro, pues, en Europa y fuera de ella. A ver si empiezan a ir saliendo un poquito.
Sí, la verdad es que todo el trabajo que ha estado haciendo como campeón ha sido increíble. Lo de Edu, mejor no comentar, porque es de los momentos más random, de verdad, de toda la triple W. O sea, bueno, a ver, dejemos de hablar de Edu, porque tiene al paquito chocolatero como Temsong, y hay cosa que prefiero olvidar. Y sí, Adam Chase, la verdad es que ha tenido un trabajo muy, muy bueno. La verdad es que creo que a todos los luchadores que reciben un tremendo push para el main event por parte de WWE, como han sido últimamente Adam Chase, lo fue Orión, o han estado otros luchadores que ahora están en Level 1, son muy buenos. Y es que en general yo creo que hay mucho talento que si reciben si pushes será por algo, porque son buenos. Y la verdad es que luchadores como Hades, que ya tiene mucho más tiempo y ya es todo un veterano, como Rookie, es que la verdad es que luchadores que llevan tanto, tanto tiempo, que también los destacaría, pero que ya no son como promesas, porque son ya muy buenos, muy destacados, pero sí, hay mucho, no me quiero enrollar tampoco, hay mucho talento en España y hay que darles oportunidades.
Sí, hay mucho talento en cualquiera de las empresas que hay ahora mismo. En Riot hay muchísima gente por detrás. Ahora han sacado Rage, que están saliendo todos los alumnos. En fin, una barbaridad. Si podéis también mirar los combates que han habido por Rage, miradlos, porque la verdad es que hay chicos que destacan muchísimo. Scott Fight a mí me encanta. Sputnik y Iceman son buenísimos. Luego está Prince Sultan, que es una especie de Iron Sheik. Es una cosa muy rara. Así que habrá que ver cómo se desarrolla todo. Pero vamos, hay buen material aquí. Se despide el señor Anónimo Español aquí diciéndonos que muchas gracias por responder a un compatriota español. Espero que vuestras respuestas me ayuden a conocer más sobre la lucha libre en España. Y aquí se equivoca y nos manda un salido en lugar de un saludo.
Igual es que es Mauricio Colmenero y sí que y tanto España y sí que es un salido.
Oye, tanta hispanidad no me extrañaría absolutamente nada, ¿sabes? Aquí nos manda una pregunta el señor Gin desde Los Ingobernables de Puro Talk.
Oh,
Buenas,
aquí.
Capu.
Bueno.
Buenas Capu, buenas Carlos y buenas a todos los oyentes. Os felicito por una semana más de trabajo aquí en Inbox y sin más dilación os dejo con mis preguntas. ¿Creéis que con estos intentos de WWE de reclutar gente en países como India o China van a conseguir algo que realmente les valga la pena? Quiero decir, por ahora el nivel es bajo y si ya les cuesta talentos de países como Japón, más les tiene que costar a gente de mercados totalmente desconocidos.
Totalmente de acuerdo en eso último. Viendo lo que les está costando explotar el mercado japonés y los talentos que traen, cómo los tratan con estos clichés y estos tópicos para cada vez que intentan poner a un luchador japonés over, yo creo que con China o con India van a caer pues en los mismos agujeros de gusano que están creando ellos mismos. Y es un mercado muy, muy difícil. Pensando en India, por ejemplo, sí que tienen un poquito. Un poquito, aunque sea mínimo, de mercado de wrestling. Pero China no tiene apenas wrestling. O sea, sabiendo todas las artes marciales que dominan allí, los deportes. Y estos deportes que China intenta explotar, como es ahora el fútbol, por ejemplo, con contratos multimillonarios, fichando a las mayores estrellas que pueden, con contratos también desorbitados. Son esos intentos que hay por el nicho increíble que hay de mercado y explotarlo. Y con el wrestling, yo creo que no va a salir bien. No va a salir bien porque China, igual a alguien le empieza a gustar, pueden tener su público, pero van a acabar incluso perdiendo dinero. Pienso que estas contratas de wrestlers no son realmente por su talento y son, sino por su cara y su nombre y el papel que hay en su pasaporte. Entonces yo creo que, a no ser que les den un mega push, cosa que no van a querer, porque obviamente serán unos negados o nulos, supongo, dentro del ring. No creo entonces que vaya entonces por buen camino para los fans de India que digan, ah, este es nuestro compatriota y mira lo que está haciendo. No, no merece la pena, no es un buen luchador. ¿Para qué seguir esto? Entonces no creo que vaya a ir por buen puerto, la verdad.
Esto va a sonar hipócrita y va a sonar muy poser, pero quien esté conmigo en algún grupo de WhatsApp o me conozca un poquito más a fondo sabe que últimamente lo he estado viendo. He estado viendo la empresa del Gran Cali, Continental
¡Oh!
Wrestling Entertainment, te lo juro. O sea, por YouTube suben combates de estos sueltos y cosas de estas. Y la verdad es que no es que haya un gran nivel, no son malos, de hecho me sorprendieron porque me los esperaba muchísimo peor. Se nota que Kali ha estado entrenado o ha estado en Japón, ha pasado un tiempecito allí, se nota que el tío sabe entrenar, es mejor entrenador que Wrestler, cosa que tampoco me sorprende. Y la verdad es que no tienen mal nivel, pero para estar en WWE y estar ahí como caras de su país, por así decirlo, No creo, no les veo a ese nivel, espero equivocarme y espero que en el Performance Center obren milagros, pero es que esto de expandir mercados por países que realmente no hay un interés fijo, o sea, que no hay una cultura de wrestling en la que en India pues puedas ir a ver, o en China, o al menos que yo conozca, no puedes ir a ver un evento de wrestling prácticamente cada semana, o no hay excesivas noticias, me parece que les va a salir un tiro un poco por la culata, y me parece que son intentos desesperados. Es algo obvio, porque en India y en China hay una cantidad de población exacerbada, hay una cantidad de gente enorme, y desde luego como mercado potencial tienen mucho que explotar. Pero si no hay un interés ya, propiamente dicho, en el país, es que no tiene sentido que metan luchadores en el main roster porque sí para atraer a la gente. O sea, si ahora mismo un español empieza a destacar en curling, yo no voy a ver curling porque no me interesa el curling para nada. O sea, es que es exactamente lo mismo. O sea, no sé, no tiene muchísimo sentido. Entiendo que quieran hacerlo y entiendo que se interesen por este tipo de mercados, pero es que primero hay que crear una cultura de wrestling ahí, hay que crear un interés de verdad por el wrestling, porque sin la población en sí no tiene un interés por la disciplina que estás intentando vender, por mucho empeño que pongas, por mucho dinero que inviertas, no vas a conseguir que se interesen. Y ese es mi punto, el respecto de este tema.
Mira, pensemos en la Battle Royale de André the Giant de este año. El Bing Ling y el Jinder Mahal están entre los cuatro
Bingling.
últimos. No sé cómo se llama. Me lo he inventado
El
para que
chino
me.
random, sí.
Sí, el grandote, el que parece Walter de la WWE. Es clavado, tío, pero en
Sí, sí,
chino.
sí.
Ese tío y Jinder Mahal ahí como finalistas casi con Big Demo, Killian Dane. Eso es obviamente para decir. Hey, mirad, en este combate vamos a tener aquí a un chorchino, a uno indio, vamos a verlo. Entonces la gente lo ve y dice, hostia, pues sí que ha llegado de lejos, igual le da una oportunidad. Pero yo creo que va a pasar, voy a poner el ejemplo que me ha pasado a mí, con el bádminton. Aquí los Juegos Olímpicos, no me acuerdo cómo se llamaba la chica esta, Carolina algo.
Carolina, sí, en fin, sí.
Bueno, sí, en los Juegos Olímpicos, medalla de oro, es una jugadora de bádminton tremenda. Pero no es un deporte que aquí tenga expansión, ni se haga cobertura en las noticias, ni en medios, ni siquiera en los especializados podemos encontrar tanta información. La verdad es que en el wrestling aquí en España tenemos bastante suerte porque tenemos grandes medios como Son Solo Wrestling y podcast como Sarras de Lona. Me quito el polvo de encima mientras lo digo. Y eso, pues yo creo que con China y con India sería parecido como aquí, como puede ser con el bádminton. Quizás para un momento puntual que destaque algo, pues sí, puedes intentar seguirlo, pero no vas a encontrar esa pasión, porque si no está instaurada en tu país, no la vas a encontrar casi foránea por haber solo un chino o solo un indio, si son estas las nacionalidades que están intentando ahora abarcar en un mercado que obviamente les puede traer unos beneficios increíbles, que es lo que interesa.
Os pregunta también por aquí, Ty Dillinger está desaparecido. ¿Creéis que tendrá futuro en SmackDown Live? Viendo la de talento que hay, no creo que haya mucho margen para él.
Ty Dillinger es un luchador que es bueno, pero no es el mejor. Es un tipo que tiene carisma, pero no es el que tiene más carisma. Pero tiene algo. Y ese algo es un cántico que además te pone super over. Es ese it factor que te pone feliz al verle. Es como Naomi. Naomi tampoco destaca, pero cuando entra es como así, oh, Naomi. Y se me pone feliz. La verdad es que creo que es esa carisma innata de transmitir. Un buen rollo el que tiene Ty Dillinger, pero creo que no va a destacar y es algo que me da pena porque creo que incluso podría haberse quedado en NXT, ganar el título mundial y haber tenido una carrera buena allí con un pequeño público, pero ante las grandes fanaticadas, grandes storylines y wrestlers con los que de verdad se puede trabajar mucho mejor para darles un gran papel, Ty Dillinger se le ve un poco desencajado, como que no va a llegar nunca a nada, y es una pena. Quizás en el Midcard sí que puede llegar a ser algo importante durante un tiempo, pero no lo veo como un futuro luchador de estos que te vendan por sí solos los combates solo por ser Ty Dillinger o las entradas.
Dillinger tiene como pros esta conexión con la grada tan bestia, este cántico del 10, como has dicho, que ya es prácticamente un canto imperecedero en el wrestling. Y tiene eso a favor, pero es que poquita cosa más. Vale que sirve como luchador mid-card, incluso un poquito más arriba para Lucard, pero es que es eso, tiene bastante competencia en SmackDown Live, aunque parezca mentira. El roster está lleno de gente que está buscando destacar. Tienen a Kevin Owens, tienen a Sami Zayn, tienen a Nakamura, tienen a Baron Corbin, tienen a AJ Styles, tienen a Randy Orton, que tiene que estar ahí arriba sí o sí. Uf, tienen a mucha gente, ahora Jinder Mahal, tienen a mucha gente por ahí en
Harper
sus
y
posiciones.
Rowan.
Por ejemplo, sí, también Harper y Rowan, sobre todo Harper, que me parecen que son talentos que pueden ir para arriba. No sé, tienen a mucha gente por detrás y Dillinger sé que se está quedando un poco a la sombra de todo. Y no le veo mucho futuro en SmackDown. O sea, me gustaba, me gusta de hecho, y sí que me parece que puede tener un gran futuro en la empresa si le dan la oportunidad. Puede que incluso llegue a campeón mundial si le dan un booking bueno. No me extrañaría absolutamente nada. Pero tiene el problema este de que tiene que trabajar muchísimo para conseguir destacar, tiene que trabajar una barbaridad para estar prácticamente semanalmente en SmackDown, porque SmackDown solo son 2 horas, tiene un roster bastante completito, a pesar de que no lo parezca, y tienen que desarrollar historias para las dos divisiones por parejas y de mujeres, y aparte tiene el título Midcard, tiene el título mundial, tiene mucha tela que cortar, tiene muchas historias que desarrollar, y Dillinger sí que se está viendo un poco perjudicado de no tener puesto ya en las primeras semanas. Habrá que ver cómo se desarrolla, yo sí que creo que puede llegar a algo grande, pero uf, al menos por ahora no parece que tengan un gran interés en dárselo. Y vamos a pasar a la siguiente ya. Esta le va a gustar a Carlos, nos dice aquí Gin. La fusión
A
de
ver.
Global Force con Impact se ha hecho definitiva. ¿No creen que esto va a lastrar a la empresa durante los próximos meses, ahora con los campeones de una compañía que nunca llegó a ver la luz?
Pues yo al principio estaba acojonado con esto. ¿Para qué mentir? Y hablando en plata, yo tenía un miedo tremendo por qué iban a hacer ahora con Global Force e Impact. Digo, ya van a meterme aquí campeonatos, historias absurdas de una rivalidad que se intentó llevar a cabo sin ningún tipo de interés por parte del público. Se trajo la invasión que no llegó a nada. Incluso tuvimos a Bryan Myers y a Trevor Lee como campeones por pareja. PJ
Uf.
Black, campeón King of the Mountain. Cosa que la verdad es que no levantó ni una pasión entre el público ni entre los aficionados desde casa. Aunque yo la verdad es que estaba contento, pero por los talentos que habían llegado, que me gustaban. Pero sin más, y ahora, viendo lo que estaba pasando, estaba con el mismo miedo que entonces a que un fracaso en absoluto, que la gente diga, oh, este es un producto desfasado. Pero bueno, viendo que Magnus, que era el campeón mundial, va a usar su título de Global Force como ticket únicamente a Number One Contender. Es como que hay una salvación de que se quieren desvincular y olvidar de esos títulos, esas historias. Y bueno, creo que los wrestlers que han traído, como son Magnus, Matt Morgan o Kongo Kong, no son quizás los que más de mi agrado sean. Es que Kong tiene algo que me gusta. No sé el qué, pero me gusta. Creo que también hay otras cosas muy buenas que se han traído, como son Reno Scum, que han destacado. Una pena la lesión ahora de Adam Thurston. O Cristina Boneri, una de las grandes luchadoras que han habido antes de que se explotara, o por lo menos de que se conociera tanto del wrestling femenino y hubiera tanta cobertura de ello. Cristina Boneri era estas luchadoras un poco independientes y que estaban a un alto nivel y que en Impact Wrestling TNA no, la verdad es que no llegó a nada. Y ahora creo que regresa a TNA y es de estos fichajes que sí que me crean ilusión. Pero bueno, la verdad es que ya no tengo ese miedo que comentabas, esa incertidumbre de qué puede pasar con Global Force Impact siendo la misma empresa. Simplemente es, sí, bueno, existió algo que un recuerdo meramente exacerbado de que había algo que Global Force hizo por ahí, habían unos campeones que ahora llegaron, pero nada, se van a olvidar pronto de ello y eso me parece una buena idea. Y esperemos que no se olviden, por supuesto, de los wrestlers que han estado en Impact y que se mantienen ahí, como son Eli Drake, Jesse o Moose, y que no les den solo los pushes a la gente que venga ahora de Global Force, porque me parecería un poco injusto.
Sí, desde luego el problema con esto de la fusión con Global Force es el tener que acomodar los rosters y los campeonatos también de gente que, pues eso, no se ha visto realmente cómo se han coronado, no se ha visto absolutamente nada de ellos. No se supone, o sea, no tienes por qué entusiasmarte con ver al campeón de Global Force porque nunca has visto al campeón de Global Force, no has visto cómo ha conseguido el campeonato ni nada de esto. Y creo que los primeros
Exacto.
meses con Impact Wrestling y Global Force en la misma dinámica, en la misma página, por así decirlo, van a ser complicados, pero una vez se acomoden los rosters, una vez se acomoden los campeonatos, seguramente algún tipo de historia de unificación, alguna cosa de estas. No tiene sentido tener 8 campeonatos, porque son 8 campeonatos. Así que habrá que ver cómo se comportan. Estos primeros meses van a ser complicados. A nivel de historias va a ser todo muy caótico. Querrán tener a mucha gente en el mapa a la misma vez. Tendrán muchas historias. La mayoría serán intrascendentes. Así que habrá que ver cómo se coloca todo, pero sí, estos primeros meses serán bastante complicados para Impact Wrestling. Y creo que la forma adecuada de juzgarles va a ser cuando, a través de, cuando vayan pasando los meses y a mitad de año, final de año quizás. Bueno, a mitad de año ya estamos, a final de año prácticamente. Es cuando tendremos que empezar a juzgar a Impact Wrestling como el producto nuevo que es ahora mismo. Porque ahora está acomodándose todo, están habiendo muchas caras nuevas, está habiendo muchas historias nuevas, muchas cosas muy nuevas. Y de momento
Sí.
solo podemos juzgar pues con malicia. Así que habrá que esperar a que esté un poquito más calmado todo, a que se calmen
Sí,
las aguas y
sí.
a que esto esté más regularizado. Y entonces ya podremos hablar de Impact Wrestling como un producto. De momento es lo
Sí,
que es.
claro, es que hay que estar tranquilos, no
Sí.
desesperar, porque hay que tomar Impact Wrestling como un gran reinicio. Pensad que una empresa cuando empieza de cero tiene que empezar poco a poco, house shows, luego ya contratos on demand. Impact es como que hace un reinicio, pero teniendo ya todo disponible de dinero, de roster, títulos, historias empezadas. Y entonces hay que darles un pase, un tiempo. Están probando cosas, vuelta de wrestlers, gente que se les da un push ahora. Igual les convence, igual no, pero tienen que experimentar, aunque es difícil experimentar cuando algo ya ha rodado tanto, pero es que realmente no hay que tomarlo como algo rodado. Así que, como tú bien dices, a finales de año podremos decir, oh, el producto de Impact ha mejorado con margen mucho más, ha ido a peor, se ve antiguo pero con toques modernos, se ve muy desfasado, habrá que verlo. Yo, de momento, tengo fe.
Se despide aquí Yagin, nos manda un saludo y nos dice que espera nuestras respuestas y por último se despide con un los ingobernables, en fin, todo ese tema. A ver, la siguiente pregunta es desde el hombre de las mil preguntas, desde la casa secreta de Capu. Cenamos a las 9. Buena gente de Inbox, no se asusten, no dejaré mil preguntas, gracias. Al menos no hoy. En fin, hoy dejaré estas para el programa. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Walter en el directo del sábado sobre por qué Impact Wrestling hizo el tour a EC3?
Pues no lo he podido escuchar porque
Estamos igual.
pues es una putada, porque es que la verdad es que he tenido una semana un poco completa y no he podido escucharlo. Y además tengo pendiente el último capítulo de Lucha Libre también. Así que tengo tanto el directo como el de Lucha Libre y no, lo siento por no poder responder esta pregunta.
Te he pasado a ti el marrón, a ti, a ver si te la sabes, si podías contarnos algo, pero sí, estoy igual, no he podido escuchar todavía el directo. Fue más o menos lo mismo, semana muy liada, semana complicada, en fin, la intentaremos responder la semana que viene, si no está el tema desfasado ya. Así que pasamos a la siguiente. ¿Están igual de hartos que yo de que los conocedores, entre comillas, critiquen a Dean Ambrose por no darle prestigio al título intercontinental, cuando no está en su poder dar el prestigio, sino de los que escriben las historias para el título?
Uf, aquí hay debate y creo que aquí no vamos a tener la misma opinión, porque por lo menos no la tengo con el hombre de las mil preguntas, puesto que la primera vez que me ha divertido Ambrose en mucho tiempo ha sido en este Raw. Este Raw que abrió con Ambrose, Miz y Jericho, al que peor se veía era Jericho un poco perdido en esta promo. A Ambrose se le veía suelto, otra vez como con ganas, y la verdad es que yo pienso que tiene la culpa en parte de que obviamente el título no haya ido bien. No puedes decir que todo es culpa del buqueo porque el campeón es el que hace el título, no solo las historias. Quiero decir, una historia muy mala, pero con un campeón dando buenos combates puede servir bien. O quiero decir, mira, Brock Lesnar, digo Brock Lesnar, perdón, John Cena, cuando fue campeón de Estados Unidos, lo hizo muy bien porque la historia no tenía mucho de por sí, era pues cada semana luchaba y luchaba y luchaba, pero dio oportunidades a gente, luego sacó, bueno, venía de la rivalidad contra Rusev, lo hizo muy bien como campeón y claro, eso el título coge un nivel, luego llega un reinado de alguien que se olvida del título y pues se pierde, como pasó con Roman Reigns, con el de Estados Unidos, un título que no se defendía, y con Ambrose, es un luchador que pues también se olvida a veces la gente de que es campeón intercontinental porque es algo que no nos lo recuerdan, él tampoco lo recuerdan sus promos. No hay ese sentimiento que hay como con The Miz, que siente que el título intercontinental es el título más grande. Con Dean Ambrose es como si fuera una gorra, una chaqueta bonita, que lleva ahí un complemento más. Y por eso yo ahí no estoy tan de acuerdo. Pienso que Ambrose también es parte, no solo sus historias y su buqueo, de que el título haya caído un poco en desprestigio.
¿Qué te voy a decir? Estoy bastante de acuerdo, o sea,
Oh.
hasta en esto, porque sí, Dean Ambrose me parece un gran luchador, es uno de mis luchadores favoritos, más en su faceta de entertainer. Y sí, o sea, gran parte de la culpa de que no tenga un reinado trascendente es por culpa de los creativos, pero es que a veces parece que no ponga de su parte para ello. Estas acusaciones que han salido de que es un luchador vago, pues, ¿qué quieres que te diga? Que en su faceta face parece que lo demuestre cada semana que sale de televisión. Vale que el personaje que tienes es más para ser heel, vale que es lo que se te da mejor a ti el ser heel. Pero lo que no puedes hacer es ser face, tener una posición importante por la que la gente está luchando mucho tiempo y no acatarla. O sea, no puedes estar pasando de semana a semana y trascendentemente sin intentar al menos que la gente se identifique contigo, ¿no? Tampoco, o sea, que te interese por ti. Me parece que Ambrose ha caído en una rutina bastante grande, o sea, se le nota que no está cómodo barra a gusto con su personaje, se nota que no está cómodo con lo que está haciendo ahora mismo, y sí que es parte culpa suya porque no ha dado de su parte, o esa es la sensación que da, para que su personaje Face tenga un mayor calado, y también es culpa de los creativos porque parece que no le quieren dar nada más importante de lo que le están dando ahora, y eso desmotiva. O sea, quieras o no, cuando estás currando una rivalidad con Baron Corbin, porque ahí sí que lo vi bastante bien y lo vi bastante metido en ella, y de repente de un día para el otro te mueven desde la main card de WrestleMania al kickoff, obviamente te desmotivas, obviamente se te quitan las ganas de todo, y obviamente pues no vas a hacer un gran trabajo. Pero lo que no puede hacer es seguir excusándose en estas cosas y excusándose en maltrato y pues no dar riendas sueltas lo que su personaje puede dar. Que me parece que aunque como su personaje face sea un poco descafeinado, sigue pudiendo dar pues buenos momentos y cosas buenas. Así que habrá que ver qué tal el futuro de Dean Ambrose, pero tiene que ponerse un poco las pilas para volver a reenganchar a los espectadores. Tenemos
Sí.
aquí otra pregunta, perdón que te corté.
No, sí, era solo parte de la. En plan, sí.
¿Consideran que los rumores de Crazy Steve firmando con WWE iría a NXT o a la División Crucero?
Yo creo que pasaría primero por NXT y, evidentemente, porque dudo que mantengan el personaje de Steve tal cual. Y esto es un poco conjetural, porque el personaje de Steve no lo creo Impact Wrestling. A diferencia de, por ejemplo, los Hardys y Dan Carter como el hombre adinerado o otros personajes que han triunfado dentro de Impact. Chris Steve venía con un personaje de payaso loco, desquiciado, dentro de las independientes. Esto vino a The Menagerie, cosa que no triunfó. Se transformó un poco más loco dentro de Decay, obviamente Decay, y ahora pues seguramente mantenga el personaje de Decay, pero claro, le querrán en NXT dentro de este personaje, lo adaptarán quizás a un rollo más Sanity, incluso hasta dentro de ese stable, o claro, a mí es algo que me encantaría, porque creo que encaja a la perfección, es un luchador que falta dentro de ese stable. Tenemos al líder, que es Eric Young, a la bestia dominante, que es Killian Dane, al luchador que sobra completamente, que es Alexander Wolf. Y tenemos a Nikki Cross, que es algo especial ahí, que es la desquiciada que lo hace a las mil maravillas. No sé, me encanta. Y creo que el luchador loco, High Flyer, es el que falta dentro de este stable y podría ser Crazy Steve. Así que a mí, personalmente, me gustaría que lo llevaran al territorio de desarrollo, pese a que sí, que podría destacar ya en la Cruiserweight, que por cierto, cada día me aburre más.
Concuerdo en eso último, desde luego. Y no sé, yo es que no me tomo muy en consideración esta posible firma de Crazy Steve por WWE. No es un luchador que yo veo en la empresa. Me parece que en Impact Wrestling sí que podría haber triunfado. Yo, de hecho, con un personaje virando un poquito al Joker, por así decirlo, y con
Sí.
Rosemary de manager, podría haber hecho un gran papel, ya no en la X Division, sino incluso retando por el título mundial de Impact Wrestling. Que
Sí.
total. En el momento tampoco había una gran amalgama de main eventers si y podría haber destacado. Ahora con el Global Force sería más complicado, pero yo lo veía con muy, muy buen potencial en Impact Wrestling y de hecho me apena muchísimo su salida. Y en WWE, pues supongo que estaría en ese estilo. Lo que has dicho tú en NXT, puede ir alineándose con Sanity, habría que ver si le cambian el personaje o si sigue en ese estilo. No sé, en WWE no le veo un gran recorrido, espero que no acabe firmando. Ojalá, igual para su futuro es lo mejor, es donde todo el wrestler quiere acabar. Pero así como también se está rumoreando la posible contratación de Gunner por parte de
No, por favor.
WWE,
Uf.
no creo que destacara y no creo que sea su sitio. Así que simplemente hay luchadores que no están hechos para llegar a la gran empresa y Steve y Gunner son esos luchadores que no creo que pudieran destacar de ninguna forma.
Es que yo creo que Gunner no puede destacar, ni podría destacar, ni en Independientes. Por eso la gente se olvidó de él completamente, como ha sido con Matt Morgan, como ha sido con Chris Adonis y con esta gente que ahora está llegando de nuevo a Impact. Pero bueno, no sé de verdad quién cree dentro de Impact que esta gente puede despertar algo de nuevo, de ganas de verles, y no a Steve, al que Sí, como tú dices, me apena su salida, pero me alegro porque creo que dentro de Impact le quedan pocas cosas por hacer dentro del abanico de posibilidades que le ofrecía la empresa. O sea, no creo que los directivos vieran a Steve como carne potencial de Main Event, como quizás sí que vemos tú y yo. Y así que yo creo que dentro de DK ya no le quedaba nada. Un último gran combate, seguramente, el que tenga esta semana, supongo que será el último. ¿Y por qué no verle quizás en Evolve, en Ring of Honor o empresas? Yo creo que está bien dentro de Estados Unidos. Ya no le pido, como suele hacer la gente, que se marche a Japón. Todo el mundo, no sé qué le pasa a todo el mundo, que un luchador sale de Impact, NXT o Japón, siempre. Pues no,
Sí,
hay
sí.
alternativas muy buenas y creo que en Ring of Honor incluso daría muchísimo de sí.
En Evolve con Darby Allin, por ejemplo, que tiene un personaje
Sí,
no
sí.
parecido, pero es una cosa extraña, es como Steve. Yo creo que lo haría bastante bien, pero bueno. Pasamos al siguiente. Sé que suena ridículo, pero ¿qué opinan de ese rumor barra broma de que Roman Reigns regresaría en Payback con el gimmick de Undertaker?
¿Eso de dónde ha salido?
Eso lo peor es que yo leí un artículo al respecto, no me acuerdo de la página. Diciéndolo completamente en serio y dando argumentos. O sea, es un rumor que de verdad se está dando.
Oh, no, por favor, en serio. Es patético esa idea. O sea, pero ¿quién de frente? O sea, ¿quién iba a comprar eso? Es como si te digo, mira, vamos a quitar a Kenny del Spirit Squad porque creemos que sería increíble traerle con el gimmick ahora del último guerrero, hacerle un tipo súper fuerte, súper grandote que gana a todo el mundo. A Kenny del Spirit Squad. Ese es Roman Reigns. ¿Qué tiene que ver con el enterrador, que es un hombre que era un no muerto, que dentro de esta era no tiene sentido, pero que coño se le ha mantenido el personaje? Pues Reigns, es que no entiendo el porqué, no me gusta esa idea. O sea, por todo, es que de tonta que es, me pone nervioso. Lo juro.
Una tilita ahora para. Y ya
Sí,
está.
por favor.
A mí, yo solo voy a hacer un comentario al respecto, y es que no me extrañaría. Me gusta mucho Roman Reigns, debo matizarlo primero. No me extrañaría el nivel de aceptación que quiere WWE que tenga Reigns. No me extrañaría nada que le pusieran el personaje de Undertaker para que la gente igual reaccionara favorablemente. Pero es que ni así.
Les quemo todo lo que tengan en Knoxville. No, en Knoxville es Impact Wrestling. No
No sé,
sé.
sí,
¿Dónde?
Stanford,
Pues en Stanford.
Stanford.
Pues quemo Stanford entero. ¿Qué más da? ¿Sí? O sea, es que ¿quién va a comprar eso? Los que estamos cabreados por el retiro así de Taker, no lo vamos a comprar. Y los que están contentos con Reigns dirán, ¿qué mierda es esta? Así que, no sé, me parece muy tonto.
Tenemos aquí la penúltima pregunta de este programa. El hombre de las mil preguntas nos dice aquí, ¿qué opina de la gente que desea tanto que un luchador vuelva a WWE, pero no quieren verlo triunfar en otras empresas? Véase el caso de Johnny Mundo, los Broken Hardys, Alberto el Patrón, Rey Mysterio, etcétera.
Pues que la gente es muy hipócrita, pues como hemos comentado antes, seré breve. Sale un luchador de WWE y depende de dónde vaya, o es la máxima estrella que ha desaprovechado la WWE, o no era para tanto. Ese es el problema. La gente se olvida muchas veces de. Es que ya lo hemos dicho, que los fans del wrestling no tienen memoria. La gente se olvida de dónde vienen, qué van a hacer luego. Y los Broken Hardys están haciendo algo en Impact y es muy malo. Llegan a WWE y ojalá hagan lo mismo que en Impact porque era muy bueno. Bueno, nada más que decir.
Sí, es otro tema de corrientes de los fans y tal. O sea, la gente a veces se olvida de que hay alternativas aparte de WWE. Y si Drew Galloway lo estaba haciendo magníficamente en Indies, ¿por qué narices se va a tener que volver a WWE? ¿Por qué narices lo pides en WWE? Yo entiendo que existe la nostalgia, existen los tiempos anteriores. Entiendo que quieras ver a Rey Mysterio, McIntyre, a Johnny Mundo, a quien sea en WWE de vuelta. Pero cuando lo están haciendo terriblemente bien en sus sitios donde están ahora mismo, tienen una fuente de ingresos buena. Y pueden seguir siendo relevantes por su parte en sus empresas en las que estén. ¿Por qué narices quieres que vuelva a WWE cuando seguramente les den una posición menor a la que tenían y no acaben de destacar? Muy pocos casos se han dado de estas segundas oportunidades y que destaquen de verdad. Jinder Mahal es el único caso reciente.
Sí.
Por triste que suene. Bueno, última pregunta ya del programa. Se nos ha pasado la hora, de hecho. El señor aquí, Broken Ezio Sick, desde Lima Deletion. Nos dice, hola chicos, ¿cómo están? Quería preguntarles sobre Alexa Bliss. Soy muy fan de ella y le están saliendo muy bien las cosas por el momento. Muchos creen que está sobrevalorada, seguramente por el nivel in-ring, pero los directivos están contentos con ella a tal punto que la mantienen en la parte alta de la división femenina. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sobrevalorada? ¿Qué de especial tiene Alexa?
Muy buena pregunta, muy bien formulada, porque nos ha dejado aquí todo lo que comentar y no tenemos que
Exacto.
irnos por las ramas,
Nos
así
ha
que
dado la
muy bien.
respuesta prácticamente.
Sí, Y yo es que no sabía bien en qué posicionarme, porque yo me gusta Alexa Bliss, creo que, o sea, tiene una carisma, un talento y muy bueno dentro de su personaje y que si en el ring no destaca tanto, pues mira, yo la verdad es que no pienso que sea necesario. Hay luchadores que carecen de grandes movimientos sin ring y que con el tiempo incluso mejoran, pero que no lo necesitan porque la carisma ya destaca mucho de por sí, como pueden ser Jimmy Havoc, como hemos hablado antes de él, puede ser The Miz en otra corriente totalmente distinta, o yo qué sé, incluso no sabría quién decirte ahora, pero hay muchos luchadores que, si bien no destacan en el ring, por otros aspectos, son bastante buenos y que están donde están porque se lo merecen, como es Alexa Bliss. Yo antes era bastante más detractor, creo que ha mejorado muchísimo en su habilidad en micro y en su personalidad dentro del roster principal y durante su estancia en SmackDown, es más, siendo campeona, siendo buena campeona. Así que creo que este hándicap que podría ser en principio el no ser una luchadora destacada en ring, pues como que me da un poco más igual, así que no diría que está sobrevalorada.
Yo desde luego considero que está sobrevalorada en cierto punto, pero porque los fans que tiene llegan a un punto que es de ser asquerosos, o sea,
Fanboys, son fanboys.
son exactamente, son fanboys, no son fans críticos, la mayoría de fans de Alexa Bliss no son críticos, y eso es lo que me echa muy para atrás de Alexa, por desgracia. Es, a ver, ¿cómo lo explico? Considero que estaba verde cuando debutó en SmackDown y no entendí por qué le dieron tantísima repercusión desde el principio. Ha ido mejorando con el tiempo, mejora en el ring, mejora en cuanto a micrófono, que parece que es una de sus grandes facetas. Y desde luego, esta faceta de entertainer que tiene, a pesar de que la ha tenido siempre y en NXT ya se le mostraba, ha mejorado muchísimo más y de medirse con rivales de altura en un estadio más grande, con una audiencia mundial, la chica ha mejorado muchísimo y en cuanto a entertainment es de las mejores de la división, ya sea de Raw o de SmackDown. Así que por ese punto ningún problema, pero el puntito en ring, yo considero que si esta revolución de mujeres, esta cosa que nos están intentando vender desde hace tantos años, quieren tirarla adelante, los combates tienen que ser, no te diré los mejores de la noche, pero tienen que estar a un nivel superior. Y si Alexa
Sí.
Bliss está verde en el ring todavía, porque aún la considero que está algo verdecilla en el ring, hace buenas cosas, pero no tiene un nivel en ring desproporcionado, no está al nivel de Becky, no está al nivel de Charlotte, bueno, Charlotte no está al nivel de Becky tampoco, al de Asuka, al de Sasha, al de gente de este estilo, bueno, esto lo dejamos para otro programa, lo de Charlotte.
Oh.
Yo creo que Alexa tiene que mejorar en el ring y ese es el único problema que le veo yo a su performance. Por lo demás, me parece que es una buena luchadora y que puede hacer las cosas bien, es una buena entertainer. Pero sí, me carga mucho el que la hayan subido tan pronto de NXT y le estén dando este papel tan relevante cuando en el ring no está al nivel de las otras. Pero bueno, es lo de siempre.
Te habrás quedado a gusto, ¿eh?
Y no, no, realmente no he dicho todo lo que pienso, pero bueno, da igual, es que dejémoslo, dejémoslo. Es que me caliento con Alexa.
Entonces, yo también me caliento con
Esto es acabar un programa por todo lo alto.
Alexa. Ya no hace falta comentar más.
El titular de hoy, Capu se calienta con Alexa, venga. Pues efectivamente, estamos llegando ya al final del programa. Ha sido una edición bastante interesante. Hemos tenido muchísimas preguntas y hemos tenido otras muchísimas preguntas que, por desgracia, por temas de tiempo, porque nos habéis mandado una barbaridad esta semana, no hemos podido comentar tantísimo. Estad atentos a las redes sociales para informaros sobre, bueno, sobre el resto de programas de Arras de Lona. Sabéis que tanto Inbox como Lucha Libre como Puro Talk siguen en activo y también los directos los sábados. Así que estad ahí atentos a las redes sociales para informaros sobre todo lo nuevo. Y nada, ha sido un gran programa esta semana, ¿no, Carlos?
Sí, claro, como cada semana, ¿no? O sea, me paso una hora y cuarto, 1 hora y media, 2, las que hagan falta aquí contestando, porque la verdad es que, como siempre, hay que agradecer a la gente que nos envíe estas preguntas que tanto nos gustan y que os interese de verdad nuestra opinión, nuestro punto de vista y nuestros debates. Y que siempre decimos que os suméis a hacer más preguntas, a hablar por Twitter, a proponernos otras cosas o rebatir cosas que decimos, porque no todos tenemos la misma opinión y por supuesto es la magia del wrestling, ¿no? Cada uno que comparta puntos de vista, debatir, y es algo que nos encanta y que por eso hacemos este programa. Y que de nuevo, gracias a todos por hacer preguntas. No os olvidéis, ya que estáis, cuando venís a hacer una pregunta en inbox, solo hay que bajar un poquito más el ratón y hacéis alguna a Lucha Libre o a Puro Talk, si tenéis alguna curiosidad, por muy tonta que sea también. dentro de la lucha libre mexicana o el puro wrestling japonés, yo también me voy a sumar ahora dentro de un poquito, hacer un par de preguntas que tengo especialmente de Japón, ahora que están ocurriendo tantísimas cosas, especialmente con DDT, empresa que me tiene fascinado. Y como siempre, Capu, muchas gracias por invitarme aquí. Como siempre, estaré encantado la semana que viene de volver.
Muchas gracias a ti por estar y nos veremos pues la semana que viene con más inbox, más preguntas extrañas, más respuestas aún más extrañas, más anónimos todavía más extraños. No sé ya cuál va a ser el siguiente personaje que se pase por aquí por las preguntas, me da hasta miedo. Pero bueno, eso ya lo veremos la semana que viene, que esto va a ser más y mejor.